Buen día para toda tu audiencia.
Bueno, hoy van a tener una reunión en el Ministerio del Trabajo. Leímos en la prensa que tienen, que están de acuerdo en pagar el impuesto que se les exige, pero tienen una propuesta diferente a ustedes. ¿Es así?
Asimismo, nosotros estamos presentando un anteproyecto para que se legalice todo lo que es la importación de vehículos usados. Porque hoy en día la aduana paraguaya está usando valores referenciales. ¿Qué significa eso? Que usted compra un vehículo por $1,000, llega a la aduana y ellos te dicen, no, ese vehículo vale 3,000. Entonces nosotros estamos pagando luego ya casi un 200% más de lo que deberíamos pagar. Entonces estamos con el gobierno analizando y viendo, nosotros vamos a presentar nuestra propuesta, ¿verdad?, para que se respete el valor factura y que se ahí los organismos, por ejemplo, para que la gente entienda, uno tiene el giro bancario, visación consular, hay métodos legales que están establecidos en la ley aduanera que no se está respetando hace mucho tiempo. Entonces lo que nosotros queremos es que si vamos a pagar más, que se respete por lo menos lo que dice la ley.
Obvio, pero yo quiero hacerle otra pregunta, que primero me ubico en el papel de absoluto ignorante de los procedimientos de importación. La primera pregunta que se me ocurre es, ¿de dónde traen los vehículos usados?
Los vehículos usados, últimamente el 90% viene de Japón, 10% viene de Chile. Hoy en día los importadores ya optaron por traer directo, porque hay mecanismos para traer directo de Japón. Vienen en contenedores, vienen sueltos, así en rorró. Pero siempre hay un 10 a 20% que viene de Chile.
Pero los de Chile también son del Japón.
Sí, todos son de Japón.
Ah, todos son del Japón. O sea que esa cuestión de importación de Iquique ya no es la única vía, sino que vienen a través de contenedores por el río Paraguay en estas grandes... En estos grandes remolques, ¿cómo se llaman? Cargadores.
Sí, barcazas.
Exactamente. Vienen directo de Japón. ¿Y cuáles son las condiciones mecánicas en las que vienen estos vehículos? ¿Están en condiciones de uso? ¿No fueron justamente radiados del Japón y en vez de tirarlo al fondo del mar o convertirlo en chatarra, nos están enviando a nosotros?
Japón tiene una política muy clara, que es la de la verificación previa a preembarque. ¿Qué significa eso? Que el gobierno japonés le paga a varias compañías que realizan la prueba de si el vehículo está en condiciones o no está en condiciones para exportar ese vehículo, porque Japón exporta casi 60 millones de vehículos al año.
Híjole.
Y no puede tener problema con la exportación de su vehículo porque es un rubro muy importante para ellos. Entonces los controles y los estándares de calidad son 100% exigente. Es decir que al salir de Japón es porque el vehículo está funcionando, no tiene radiación, o si no, no sale.
No sale.
Si el vehículo no funciona o tiene algún problema, ese vehículo se desarma y ya no sale como vehículo.
Así es. Aquí Gladys le va...
Don César, dos preguntas.
Miguel...
Don Miguel, dos preguntas que en realidad quiero trasladarle el cuestionamiento que hace el sector oficial hacia el sector de los importadores de vehículos. Por un lado, estamos hablando del Ministerio de Hacienda específicamente, por un lado decían que el sector paga muy poco en el sentido de evasión o de no declarar el valor real. Por ejemplo, si se importa un vehículo por $100,000, hacen figurar otra cifra, por un lado eso, y por otro lado también que no se respeta la ley que habla de 10 años de antigüedad que traen con medidas judiciales, con algún amparo pueden traer
vehículos más viejos.
Sobre esos dos puntos, ¿qué nos puede responder don Miguel?
En primer lugar, lo que ellos dicen que nosotros pagamos muy poco IVA. Y ahí acabo de explicarle a tu compañero de que nosotros, nuestra factura dice $1,000. Y cuando llegamos acá a Paraguay nos valoran por 3,000. Entonces siempre tenemos un IVA crédito. ¿Qué pasa? Que al vender el vehículo, yo siempre tengo IVA que ya pagué anticipadamente. No, es que hay evasión. Lo que pasa es que ellos están mal informados En el sentido, en la mesa de negociación nosotros pusimos eso de que no, es que hay evasión. Es que nosotros de un principio ya estamos pagando el doble o el triple de lo que tendríamos que haber pagado.
Por la sobrevaloración.
Y claro, por la sobrevaloración, entre 1.000 y 3.000 hay $2.000 de diferencia, que eso hace que nosotros tengamos IVA crédito. Entonces, siempre vamos a tener IVA. Tenemos que vender todos los vehículos que están en las playas para que nosotros podamos pagar IVA al gobierno, si ya estamos pagando por adelantado.
Y en cuanto a la otra pregunta de que traen vehículos
más... Esa es una cuestión que nosotros ya venimos discutiendo. La ley pues es inconstitucional. Entonces hay algunas empresas que fueron a la justicia y consiguieron la inconstitucionalidad.
Perdón, señor Barrio, ¿por qué es inconstitucional la ley?
Y porque no permite pues la libre competencia comercial, porque esto pues es algo comercial. La CADAN no quiere sacar del camino, entonces busca leyes que no son constitucionales porque no pueden sacarnos del circuito comercial.
Pero
entonces presentan leyes que no son constitucionales.
Señor Barrios, pero resulta que toda ley busca poner límites a los desbordes que puedan haber. Obviamente que un vehículo más viejo de 10 años...
Está bien, señor, lo que usted me dice, pero yo le voy a aclarar algo.
Dígame.
No es porque un vehículo tenga 30 años. En Estados Unidos, en cualquier país del mundo civilizado, en Japón, tienen 30 años de uso y andan perfectamente, pero para eso hay un control técnico vehicular.
Eso también iba a decir.
No porque sea un 2016, usted retira un vehículo, tuvo un siniestro y después quedan malas condiciones. ¿Y en qué andamos?
El problema es que aquí nosotros no tenemos esa inspección. Es decir,
bueno,
es cierto que usted
escúchenos un ratito, pero de cualquier manera eso que usted dice es cierto siempre y cuando una persona haya cuidado bien su vehículo. Yo tuve un vehículo, tenía una motoneta del año 58, bien cuidada. Pero estamos hablando de una generalidad de gente y sobre todo de condiciones de tránsito en nuestro país que no garantizan que esos vehículos puedan estar en buenas condiciones más tarde.
Ya. No, pero si vamos a ir por eso, entonces ¿cómo vamos a reglamentar entonces los vehículos que ya se vendieron y que tienen más de 10 años acá? ¿Eso no tiene que circular ya también?
Pero claro que tienen que circular porque la persona compró 0 kilómetros o compró en una condición.
Ya, los vehículos que vienen de Japón no tienen tecnología y están muy bien preparados, por eso es que circulan. La gente no es tonta hoy en día, señor. Revisa el vehículo y compra.
Yo creo que podría haber un equilibrio, don Miguel, Jorge y audiencia.
No, nosotros en el sentido del diálogo.
El equilibrio tiene que haber primero que hablemos por turno, porque si hablamos todos juntos en la radio se arma un bolonqui.
Ahora es mi turno.
Bueno.
Las damas primero. Bueno. No, que el equilibrio podría ser eso que menciona don Miguel, en el sentido de que se realicen las inspecciones, de que se garantice el buen estado de los vehículos en general, tanto para usados traídos de afuera como para los comprados internamente, porque es cierto, porque uno que está ponerle que compraste 0 kilómetro hace 20 años, pero hoy día se está revendiendo y se sigue usando ya en modo chatarra casi. Entonces
él está hablando con otra gente. No te está escuchando,
don Miguel.
No, te estoy escuchando, es cierto lo que vos decís. Pero acá pues hay un tema que nosotros tenemos que sentarnos. Si las instituciones que tienen que controlar o que tienen que hacer su trabajo no funciona, entonces no somos nosotros pues los que tenemos que hacer funcionar esas instituciones. El Estado es el que tiene que poner las condiciones para que el ciudadano se traslade y pueda tener... Acá hablan de la calidad del aire y están aplicando, aumentaron los aranceles para los autos eléctricos y para los autos flex. Entonces, pues no tiene sentido que ellos están preocupados por el aire supuestamente.
Señor Barrios, quiero manifestarle algo. En una de estas idas y venidas, en la discusión que tuvieron con la gente del gobierno, ¿en algún momento ustedes amenazaron con sacar todos los vehículos a la calle? Algo que yo siempre imaginé como en una película de terror, porque hay tanta cantidad de vehículos en los puestos de venta de vehículos usados, que dije, el día que todos estos vehículos salgan a la calle, va a ser el fin del mundo en el Paraguay.
Yo te pregunto, esa es una posibilidad. Antes que continúes.
¿Perdón?
Te pregunto algo antes que continúes. ¿Vos le comprarías, qué vehículo le comprarías a tu hijo para mandarle a la noche a la facultad, al colegio, para que se traslade de tu familia para ir a trabajar? ¿Vas a comprar una moto, te vas a ir en ómnibus o vas a comprar un auto?
No sé qué tiene que ver. Mi hija tiene un auto de
No, te pregunto yo a vos, como vos me estás cuestionando algo. Yo no cuestiono nada.
¿Qué le compraría? Señor Barrio, a usted le llamamos para dialogar, pero usted quiere hablar solo. Usted tiene que pagarnos el espacio, entonces.
No se ponga la defensiva, Miguel. Estamos conversando nada más.
No, usted pregúnteme lo que quiera, pero yo quiero que me responda.
Te pregunto, ¿qué le compraría a tu hijo? Te pregunto.
No, pero eso no tiene nada que ver. Primero, luego no tengo...
No, claro que tiene que ver, señor, porque acá nosotros estamos discutiendo algo.
Usted me está poniendo en la alternativa de que ustedes son los salvadores de la sociedad porque tienen la alternativa para los autos caros. ¿Eso me está diciendo?
No, yo le hice una pregunta, usted no me responde.
No, es falaz. Su pregunta es falaz. ¿Entiende lo que quiere decir falaz? Falaz no. Quiere decir que es erróneo en su planteo. Porque no importa lo que yo le responda, usted va a hablar en su provecho.
¿Por qué no me responde nomás una pregunta tan
no,
simple?
No, señor.
No le va a mandar, señor. Porque le van a asaltar.
Usted que habla de igualdad.
Le van a robar.
No. Esa es una especulación que usted hace. Esa es una especulación que usted hace.
No, hacer la sociedad, por eso que se venden los vehículos.
Bueno, usados. Señor moción, Barrios.
Moción de orden.
La ley y la Constitución es para que todos trabajen en condiciones de igualdad. Ustedes no pueden pretender privilegios.
La corte le da la razón a algunos importadores. Yo no estoy de acuerdo que se traigan los vehículos de más de 10 años, pero la corte le da a otra gente, le da la posibilidad de traer. Entonces yo soy el culpable, los importadores de vehículos usados, los que queremos trabajar bien y queremos hacer bien las cosas, no tenemos la culpa.
Bueno,
para eso están las instituciones que tienen que controlar, señor.
Le vamos a pasar la grabación de lo que dijimos recién sobre lo que dijo Bertolt Brecht y finalmente no dijo Bertolt Brecht. Cuando todos pretendemos trabajar y no mirar al costado mientras otros son perjudicados, es que finalmente todos somos perjudicados. Cuando todos trabajemos de acuerdo a lo que manda la ley, entonces vamos a poder trabajar todos en condiciones de la igualdad que usted pretende. Pero no pretendan privilegios porque los otros también tienen privilegios. Ese es el punto, señor Barrios.
Sí, yo entiendo su punto de vista, pero acá no es el tema de que quieran... Le hice una pregunta, no me contestó. Ahora,
bueno,
es cuestión de que la gente tome su decisión. Yo no le pongo una pistola a la gente para que venga a comprar el vehículo usado.
Por supuesto que
tampoco
no tiene que
somos
hacerlo.
Nosotros los paladines de la verdad. Es cierto lo que usted dice, yo reconozco eso.
Bueno.
Pero la gente hoy en día no es que compra un vehículo por ser un lujo, compra un vehículo por necesidad, señor. La gente del interior saca su sandía con los camioncitos que nosotros le estamos dando. No puede comprar un 0 kilómetro, entonces somos un país subdesarrollado que lastimosamente ahora se están haciendo las rutas, se están haciendo todo y la gente está protestando. En vez de estar alegre porque se están haciendo los caminos para sacar los productos de esos pobres campesinos, eso es lo que nos da. Un camión 0 kilómetros de caña sale $150,000. Usted no tiene, un campesino no tiene esa plata para comprar, lastimosamente.
Bien, señor Barrios, la propuesta que hacen ustedes al gobierno se basa entonces en que haya una justa valoración de los precios.
Nosotros queremos pagar, nosotros estamos dispuestos a pagar para que la gente entienda, nosotros no somos evasores. Queremos pagar nuestros impuestos, pero que sea justo y equitativo, que todo el mundo pague sus impuestos nomás.
¿Por qué nosotros
tenemos que pagar más si los otros, los 0 kilómetros, no pagan impuestos?
Esa es la contrapropuesta que ustedes van a hacer al gobierno en la reunión de hoy.
Así mismo, señor, le agradezco.
Bueno, adiós.
Acalorada entrevista.
No, pero...
Bueno, a ver, Jorge, vamos a poner un poco de paños fríos. Yo entiendo la postura de don Miguel, entiendo hacia dónde quiere ir. El punto nomás es que también tenemos que tratar de buscar un equilibrio, porque en contrapartida, los 0 kilómetros es verdad que es imposible de comprar. Es decir, y también es cierto que hacen que la CADAM y los dueños de 0 kilómetros hacen un fuerte lobby. Eso es una realidad, Jorge.
Yo te voy a contar la historia de que antes de que vos nacieras, resulta que los de la CADAM fueron a pedir una entrevista al presidente.